rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos. Estamos en Montevideo y somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Florencia Cremonese y su espacio de economía. ¿Cómo está, Flor?
Todo muy bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, lo anunciábamos en nuestros titulares. Hoy vamos a hablar de China, pero desde otro punto de vista.
Sí, algo que se está hablando mucho en las relaciones internacionales es de la necesidad de los internacionalistas, de los empresarios, de los gobernantes, los diplomáticos, de que aprendan sobre China para lograr negociaciones justas y que nuestros países en América Latina no repitan a futuro la postura que tuvieron frente a otras potencias como Estados Unidos, Inglaterra, España, cualquier potencia imperial en el pasado reciente o el más lejano. Y me refiero a potencia imperial en el sentido más amplio de la expresión, a un Estado con una organización política que extiende su dominio a otros pueblos.
Digamos que la idea es prepararse para enfrentar de la mejor manera a un país infinitamente más poderoso y que en su momento llegó y trajo un aire fresco muy necesario, pero ahora es otra la realidad.
Así es, y lo que se observa es que hay muy poca formación de los negociadores y eso termina dejándonos en una gran desventaja. El economista y analista internacional Gustavo Girado dirige la especialización en estudios en China contemporánea, que es un posgrado de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, enfocado justamente a promover el desarrollo de las capacidades de los actores públicos y también de los privados en ese relacionamiento que se da con la República Popular China. Con él habló Sputnik sobre este tema que se nos plantea especialmente porque China en general nos ve como un territorio homogéneo y negocia no tanto con los países individualmente, sino con el Consejo de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC. Entonces eso genera todavía más dificultades y más desconocimiento de una región que no está acostumbrada a negociar de forma conjunta. Y bueno, este tipo de relacionamiento puede llegar a ser un poquito desconcertante y también hay que adaptarse a él. El periodista de Sputnik, Juan Mazzoni, lo consultó sobre este asunto y esto le dijo.
Así como ellos están acostumbrados a tratar con un solo interlocutor y de allí deviene que ellos hayan instrumentado este diálogo político con la CELAC, también es cierto que tienen relaciones bilaterales y con cada economía tienen una relación particular. Yéndonos del árbol para mirar un poco el bosque, es cierto que para ellos somos un gran todo homogéneo, proveedores de agroalimentos y de recursos que son insumos industriales, energéticos específicamente, y que tienen una mirada sobre nosotros depositada más del tipo de la que tienen con África, que es bien distinta a la que tienen con otras economías del hemisferio norte occidental. Es decir, hay un plano en el cual el distingo no es tan preciso y todas las economías latinoamericanas fungimos de una misma manera, como eventuales socios de largo plazo de países confiables, proveedores de insumos indispensables para el desarrollo chino. Ahora, a nivel bilateral, la calidad del vínculo es distinta, tiene que ver con el tipo de tratamiento y la historia que haya en esa relación, y por supuesto hay algunas economías que son más nobles en esta relación y otras que tienen más trayectoria, están más acostumbradas al tratamiento con China. De hecho, hay algunas que tienen tratados de libre comercio, ¿no? Pero son cuestiones que siquiera el Mercosur, como unidad de grupo de países, no ha llegado siquiera a discutir. Y si se lo hizo apenas en un esbozo, hace un par de décadas atrás casi, y no se avanzó sobre ello. Es decir, hay distintos momentos y la formación de recursos en los países tiene que ver justamente con que los funcionarios de todas estas economías latinoamericanas no tienen una preparación específica para el tratamiento de estas negociaciones, que son justamente las instancias que los chinos aprovechan para llevar agua para su molino, específicamente, en virtud que conocen muy bien las carencias que tenemos por aquí y nosotros no hemos sabido hasta ahora discutirnos una agenda común para poder aprovechar, quizás en una discusión en bloque, qué es lo que podemos pedirle a China a cambio. Esas son cuestiones todavía pendientes y con recursos humanos preparados va a ser mucho mejor aprovechar, ¿no es cierto?
Lo que se puede sacar de una negociación cambia considerablemente cuando se tienen herramientas para comprender incluso la cultura del otro. Hay muchas cosas que hay que comprender.
Estoy pensando, por ejemplo, en culturas africanas donde si uno va a un mercado está obligado a regatear el precio porque si no rompe con la cultura y es mal visto, por ejemplo.
Claro, hay que cumplir con esos rituales. No es casual, además, que se diga que la educación es el mayor recurso que tiene la gente para lograr superar ciertos determinismos de clase social, sí, de estrato socioeconómico. Lo mismo le pasa a los países.
Completamente. A eso apuntan las universidades que están ofreciendo cursos, especializaciones y posgrados en este sentido.
Si los estados y las instituciones públicas de Latinoamérica no toman en serio el hecho de avanzar con China con gente preparada, las consecuencias pueden ser de tomar permanentemente la agenda que le es propuesta y nunca tener la posibilidad de contraponer o contraproponer una instancia que podría ser más conveniente. Y esto es algo habitual que suceda, y de allí que la discusión a nivel académico esté más permeada por cuestiones de si esto no se trata de un cambio de patrón, en tanto que la dependencia de hace dos siglos está más vinculada a Inglaterra, el último siglo más vinculada a Estados Unidos, y no estaríamos en todo caso cambiando de personajes en la relación que nos estén dictando los caminos que deberíamos eventualmente seguir. Otro tipo de imperio, digamos, que también primariza nuestro sesgo exportador, etcétera, etcétera. Es decir, para decir sobre ese territorio hay muchas cuestiones, pero sí es cierto, para muestra falta un botón nada más, aquí hay muy escasa preparación y en toda Latinoamérica nos cabe el mismo sallo, tenemos muy limitados nuestros recursos para poder dedicarlos a este tipo de preparación y por eso hay que hacer un esfuerzo y me parece que las instituciones educativas universitarias serían las que mejor en condiciones están para abordar esto integralmente. Casi como en el terreno pedagógico y académico podríamos elaborar una agenda que abarque los aspectos necesarios para que estas negociaciones conduzcan a un mejor puerto para Latinoamérica.
Muy importante este último punto del que hablaba Girado, de la creación de una agenda común, porque el peso relativo de nuestros países individualmente es ínfimo, muy pequeño. Pero Latinoamérica junta, sí, es grande realmente. Y en tanto China nos ve como una unidad, hay ciertos puntos que se podrían elaborar juntos. Algo de lo que también habló Girado es de la creciente influencia cultural, como decíamos, del gigante asiático aquí en la región, en cosas que quizá hemos interiorizado y no nos damos cuenta. Por ejemplo, celebrar el Año Nuevo Chino. Antes era algo que no se tomaba en cuenta para nada. Y ya no sucede así. Incluso hay municipios aquí en Uruguay, sucede que lo celebran al aire libre como una fiesta popular. Bueno, eso para Girado realmente muestra un cambio en este sentido.
Y esas cosas permean. No nos olvidemos que durante muchas décadas antes festejamos el Día de San Patricio de los irlandeses o Halloween, son festividades norteamericanas. Es decir, nosotros tenemos una historia y tenemos algo que construir al respecto de esa mirada de países dependientes que no hemos cuidado bien nuestra cultura, nuestra propia cultura, y nos vemos fácilmente permeados y casi enceguecidos por patrones culturales y de consumo que no nos son propios. También sucede con la República Popular China, con el atractivo de que aparece una cultura milenaria, mucho más antigua que de estas que les mencioné recientemente, muy colorida, tiene unas características festivas muy, muy particulares, que a nosotros nos resultan bastante atractivas por lo diferente. Nos llegan bastante porque tienen una actitud frente al disfrute que es muy diverso y que viene de unas culturas que no están arraigadas en las sociedades latinoamericanas. De hecho, no solo la distancia es geográfica es muy grande, sino que la distancia cultural es llamativa. Sin embargo, y acá viene el punto, para comprender también, porque esto tiene amplio desarrollo en Uruguay, las instituciones públicas chinas que se despliegan sobre Latinoamérica, como la Cancillería a través de Hanban y los Confucios que puede haber en Uruguay, y ahora un tercero en Argentina, para el caso, ese tipo de despliegues vienen con un andamiaje cultural por detrás y hace que las comunidades chinas consigan arraigarse mucho más en estos territorios que les son bastante ajenos, al punto tal que en mi país, en Argentina, la comunidad china es la tercera en importancia luego de la de Paraguay, la de Perú y la de Bolivia. Pensar la distancia que hay, no solo cultural sino geográfica, y que ya sea en la tercera comunidad, que haya más de 150.000 chinos de China continental viviendo en mi país, es por lo menos llamativo, y que se hayan integrado, esto trae como corolario una vinculación cultural totalmente inusitada, que no tiene antecedentes porque al ser hijos de los barcos, como decimos, hemos mamado una cultura desde el inicio de nuestros tiempos y desde la creación de nosotros como Estado-Nación. Esto viene y se impone aquí prácticamente en el siglo XXI con una inusitada fuerza pero un alto grado de penetración, y hay lo que yo noto positivamente es que una gran receptividad por parte de las digamos de los ciudadanos locales, ¿no? De los latinoamericanos, y cosa que me parece bastante agradable e interesante porque permea positivamente.
Era el economista y analista internacional Gustavo Girado. Él dirige la especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina.
A Florencia, muchas gracias. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en directo a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.